105.5.
Lo que se escucha en el otoño.
Radio Federal.
11:09. Continuamos transitando la mañana bolivarense mientras vemos que en la obra de enfrente, lo de Cookie Castellani, están haciendo unos choripanes los muchachos. ¿Nos invitarán, contador, a los choripanes? ¡Qué bueno los choripanes que están haciendo! Y dije, contador, entonces usted sabe que viene la columna de Néstor García. Economía. Contador, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va con el día lindo? Hoy sí que está lindo, hay sol.
Está hermoso.
Está un poquito fresco.
Bueno, fresco va a estar, contador. Estamos en temporada de estar fresco, pero por lo menos que haya sol.
Claro, alguien dijo que el día es fresco porque es de hoy.
Sí, recién salió.
Pero bueno. Está bien. Pero no, pero a pleno sol, sí.
A pleno sol, por lo menos algo sale.
Y por lo que me decían hoy, dice que viene así dos o tres días más por lo menos.
Sí, es así como no le han mentido.
No me han mentido, puf.
No le han mentido.
Esta vez no me han engañado.
No le mintieron, exactamente.
Yo que soy un tipo tan fácil de engañar y de engatusar.
Sí.
En serio, soy un tipo muy crédulo.
No aclaremos que oscurece, contador.
Yo no aclaro nada, digo que soy un tipo crédulo. Yo creo en la gente, en lo que me dice la gente. Después uno se lleva qué sorpresa.
Sorpresa, ¿no? Sorpresa le da la vida de la canción.
Sí. Bien. Vamos a lo nuestro.
Bueno, contador, ¿cómo estamos económicamente hablando?
Bueno, no ha habido grandes cambios muy notables en el comportamiento económico en los últimos 8 días. Lo que sí se nota es una baja para mayo de el número de inflación, ¿no? Sí. O sea, esto las consultoras, por ejemplo, están dando de que mayo va a estar en la mitad o un poco menos de lo que fue abril. Abril fue un mes muy complicado en términos de inflación. Bueno, fueron todos los ajustes de las tarifas y etcétera, etcétera.
¿Se podrá llegar a junio, sí. Con realmente el 1.5%, como dice el gobierno?
En junio yo diría que no, yo junio estaría en el 2 y algo, me parece.
Ajá.
Todavía me parece más para julio-agosto, sí.
Para julio-agosto.
¿Sabes por qué? A ver, no es solamente la inflación de el mes. A lo mejor si nosotros midiéramos del día 1 al día 30, por ahí podemos decir, bueno, fue solamente el 1. Pero todo mes que termina deja un sedimento como que continúa, como que sigue para el mes que viene.
Claro.
Si estamos hablando que mayo va a estar por lo menos en una inflación de 3 y pico, o sea, o vamos a suponer 3, esto va a dejar por lo menos cercano a un 1% o un 0.85 de sedimento para junio.
Claro.
Con que en junio las cosas aumenten la inflación sea un 1 o un 1.5 más lo que trae, va a estar en un 2 y pico.
Claro.
Y así, o sea, por eso se habla de que es paulatino el descenso de la medición de la inflación.
Uh-huh.
Más allá de que haya determinados precios que por ahí se estabilicen antes, porque, a ver, cuando uno habla de que va a disminuir la inflación, no significa que disminuyan precios.
No, disminuir.
Disminuir precios. Podrá haber precios que se acomoden hacia la baja, porque
sí, algunos sí.
Ha habido muchos que se dispararon y se van a tener que acomodar.
Algunos sí.
hacia la baja. En general, no creo que ocurra eso. Lo que sí pienso que se van a estabilizar, se van a amesetar los precios.
Sí.
O fíjate que precios cuidado, por ejemplo, se extendió hasta septiembre con un 4,8 de incremento ahora. Esto significa que esos 400 artículos que están ahí, durante los meses que resten, o sea, junio, julio, agosto y septiembre inclusive, no van a estar con incrementos. O sea, eso ya va a ayudar a la disminución o al amesetamiento de el que estábamos hablando. No creo que sea junio, incluso junio sería todavía parte de el primer semestre.
Claro, y ellos hablan del segundo semestre.
Hablando del segundo semestre.
Yo después creo que dije junio, yo me di cuenta de eso, de que estaba cometiendo ese error también yo.
Yo creo, espero va encontrar ese tipo de números allá alrededor de julio, sí, o sea, julio que lo conoceremos en agosto. Alrededor de esos meses espero encontrar ya esos números, si es que no pasa nada raro, no si todo sigue como hasta ahora, si se encamina de la manera que está hasta ahora, si hay una política fiscal fuerte, si hay una política de lo monetario fuerte como la hay en la actualidad, si se sigue la restricción de el gasto que se tiene en la actualidad, yo creo que sí, son recetas que siempre dan ese resultado. Después el tema está en cómo la continuamos en el tiempo, cuán capaces somos de continuarlas.
Claro.
Yo siempre doy un ejemplo, pero la gente me dice, ¿ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando en la época del alfonsinismo se lanza el Plan Austral?
Sí.
El Plan Austral, bien aplicado, comenzó a dar éxitos.
Sí.
Dio buenos éxitos. ¿Qué ocurrió? Bueno, había gente dentro del banco hipotecario que no tenía mucho manejo bancario, no viene el caso que nos acordemos de quiénes, eran muchachos en ese entonces, hoy ya son gente mucho más grande, y en lugar de dejar que cayera eso, porque lo que hay que hacer cuando están las cosas mal hay que dejarlas que caigan, el gobierno, y junto con eso otros descalabros que hubo económicos, el gobierno de Alfonsín sale a cubrir esos descalabros. Esto incrementa el gasto público de tal manera que después tienen que sacar de urgencia el plan que se llamó Plan Primavera, pero ya no era lo mismo. ¿Por qué? Porque se pierde confianza, porque si al final no ve, arrancan algo y después no lo completan.
Bueno, siempre se dijo que en realidad no se puso en marcha la segunda parte del Plan Austral, que era esa que vos decís, o sea, continuar, digamos, con...
Continuar con el Plan Austral. O sea, la segunda parte del Plan Austral, básicamente, era continuar el Plan Austral. Lo que pasa es que después, a veces, la política... No es que la política tenga que subordinarse a la economía, ¿no? No es así. Porque si no, entonces no tiene sentido la política, ¿cierto? La política tiene que estar precisamente para mitigar los efectos nocivos que puede llegar a causar el exceso de economía. Pero sí tiene que respetar determinadas pautas,
algunas leyes económicas que son
básicas. Cuando dijo Clinton es la economía estúpido, sirvió para estar 8 años en la presidencia de Estados Unidos con la Mónica incluida, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que con la economía puedes hacer cualquier cosa menos ignorarla. Y bueno, en este caso hubo leyes o cosas que no... Y acá lo importante de esto es que uno ve un equipo compenetrado, que ve un equipo que tiene un plan y que parece, por eso digo, hay que verlo andando, dijo, pero que parece apegado a ese plan. Esto es muy interesante. Si mantienen el plan, si continúan apegados al plan y cumplen estrictamente las metas del plan, sin ninguna duda estos números se van a empezar a ver en julio-agosto. Yo estoy hablando en mayo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Aparentemente yo veo fundamentalmente a el presidente muy convencido
Sí, esto es importante. Está totalmente convencido y esto sigue insistiendo exactamente lo mismo que insistió desde el principio, ¿no?
Y esto es importante, aparte de lo que nosotros hemos dicho. Yo me acuerdo haberlo dicho hace 7-8 años acá, cuando el presidente habla de que la inversión genera empleo. Nosotros hablábamos de la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo.
Sí.
Que el crecimiento es esporádico, uh-huh, y el desarrollo es lo que se mantiene en el tiempo. Y que lo que Argentina tenía que buscar es el desarrollo.
Exacto.
Y para el desarrollo no hay otra forma que no sea con inversión.
Sí.
Muchachos, no hay fórmulas mágicas.
Sí, sí.
Acciones de el gobierno, como dar subsidio, pueden generar el crecimiento de determinado sector. Crecimiento. O sea, vendía 10, ahora vende 14. Creció, pero no se desarrolló. Entonces, donde falla alguna de las patitas débiles que los sostienen, claro, ¡pum!, se cayó
se cae de vuelta.
Pero no a 10, se cae a 7.
Claro.
Y eso es lo que pasó con Argentina ahora, y por eso hay que reconstruir tanto. Porque se apostó a crecimiento y no se puso ningún énfasis en el desarrollo. Por lo que el presidente dice, el plan estaría orientado hacia el desarrollo, que es sostenible en el tiempo. Por ejemplo, hizo un acuerdo con los empresarios, esto es para frenar la ley antidespidos,
sí,
que es mala de por sí, yo ya la comenté hace 8 días atrás, mantengo exactamente las mismas cosas que dije, estoy absolutamente en contra de esa ley, como se está diciendo, vamos a ver qué es lo que sale, si sale. Y eso tiene dos cosas buenas. En principio, que convoque a un diálogo, que convoque a una mesa. Por ahí dice que algunos de los empresarios los trajeron apretados. Y sí, el empresario, lo único que busca es ganar plata.
Sí, eso sí.
Esto es más viejo que perogrullo. Vos tenés que traer, pero los trajeron a la mesa.
Y la búsqueda de un compromiso.
Y firmaron y se comprometieron. Empresas muy grandes e importantes. Por ejemplo, me extrañó encontrarlo a Cotto. Alfredo Cotto era una de las espadas
de las patas del
kirchnerismo. Hizo muchísima plata con el kirchnerismo. Y sin embargo, estuvo acá. Apretado, no apretado, lo fuera, firmó. Tuvo que poner la firmita. Y la va a tener que cumplir. Es bueno llamar, convocar, discutir, acordar. Eso ya de por sí es muy bueno. Y además, otra cosa que para mí es básica, una de las críticas que hacían los sindicalistas, salieron a hablar, que yo, por 90 días, esto tendría que haber sido un año, tendría que haber sido... Y vos sabés que yo creo que no, yo creo que está bien lo de los 90 días. Por ahí el que me escucha dice que vos estás loco, querés que despidan gente. Después no, yo no quiero que despidan gente ni a los 90, ni a los 120, ni a los 410. Que no despidan a nadie en la medida de lo posible. Al contrario, que se cree empleo y que se contrate gente, no que se despida gente. Pero en Argentina tenemos una tradición muy larga de que los pactos o los acuerdos, cuando son muy generales y muy largos, se terminan incumpliendo. Podemos tomar la Constitución habla de los pactos preexistentes
sí,
y habla del Tratado del Cuadrilátero.
Sí,
y luego, desde ahí, si quieren, arrancamos. Y van a ver que tenemos una larga historia de pactos muy generales, muy ambiciosos, pero cuando son muy largos, el argentino tiende a incumplirlos. Un pacto de 90 días es fácilmente cumplible. Muy fácilmente cumplible. No está tan lejos el final.
Sí, sí, sí.
Como para que alguien diga...
Uno ve la banderita de llegada.
Como para que alguien diga, ¿cuánto tiempo voy a estar? Mi empresa.
Sí, y no sé qué puede pasar.
Claro, y de acá, que esto termine. Claro, no, loco, claro. Son 90 días. Está ahí, a la vuelta.
Sí, sí.
A lo mejor dentro de 90 días tenemos que juntarnos de vuelta y firmar por 60 días. O por 90 más, no sé, lo que fue. O no.
O no firmar.
O no firmar nada porque ya se acomodó. Todo,
claro.
Pero es importante que ese plazo no sea extenso. Para mí, en Argentina, es básico esto, es fundamental esto. Es de posible control, cumplimiento posible, estar encima del cumplimiento del pacto, fácil de seguir,
Es que aparte somos cortoplacistas nosotros.
Estamos muy acostumbrados al corto plazo.
Nunca pensamos, ¿viste?
Estamos muy acostumbrados al corto plazo.
Es todo cortoplacista.
Fíjate, la mayoría de los plazos fijos que hay en los bancos, en el sistema bancario, están entre los 30 y 60 días.
Sí, pero aparte siempre cuando planificamos algo, lo planificamos, digo yo, ¿no? En la casa, en el hogar, en el...
Planificamos a corto plazo todo. Planificamos corto, ¿viste? Sí.
Claro, no estamos a corto plazo. No decimos, por ejemplo, no decimos, mira, vamos a juntar plata y vamos a irnos a Europa dentro de 3 años.
Claro.
¿A quién se le ocurre eso? A nadie.
Mirá, hay,
por ejemplo, ¿no?
Hay un ejemplo.
Digo
más.
3 años, claro. Porque yo, por ejemplo, necesitaría mucho más, pero
bueno. Sí. Cáncele la sábana que estás llorando.
No, estoy llorando.
Pero
en la realidad nada más.
Pero bueno, pero yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En Estados Unidos. Las familias medias, como las familias nuestras, como la familia de que cualquiera de los de Bolívar, los chicos nacen, se abre una cuenta y se comienza a ahorrar o a gestionar para cuando el chico vaya a la universidad.
Sí, para el estudio.
Ya no saben ni si va a ir a la universidad. No saben qué es lo que va a hacer el chico. Se mete a el ejército y queda como militar. Pero van haciendo ese fondo acá. Que acá me pueden decir, bueno, pero con la inflación acá, ¿cómo hacer? No sé, hay mecanismos para buscar la cobertura de inflación, si ustedes quieren, compren dólares, qué sé yo, cualquier cosa. A lo que voy, que no se planifica ese ahorro.
No
se planifica el ahorro.
No se planifica ese ahorro, no se planifica el tema de la casa, cuando dicen el crédito a 20 años, pero 20 años, ¿no? Claro. A 20 años es una locura.
Vos fíjate que en otros lugares funciona un sistema de créditos hipotecarios que es muy bueno, y baja muchísimo las tasas y las cuotas. Aquí acá una vez se implementó a través del hipotecario, después, como todo en este país, lo que hizo Juan cuando viene Pedro estaba mal.
Sí,
somos bastante estúpidos en eso, hay que, que reconocer que somos bastante tontos. Que era, vos abrías una cuenta, ponele en el hipotecario, o en el Nación, o en el banco que estuviera dentro del sistema. Ibas depositando durante 2 años. Vos en esos 2 años tenías que depositar, suponte, el equivalente al, te digo cualquier cifra, porque no me acuerdo, al 20% del valor del inmueble que gestionabas. Entonces, cuando vos tenías ese 20%, el banco te asignaba automáticamente el otro 80%. Hoy, ¿qué pasa? Nadie planifica los dos años y medio, eso. Nadie dice, hoy empiezo a depositar, a pagar, a sacrificarme, a abonar la cuota para algo que voy a obtener dentro de 2 años y medio. ¿Qué va a pasar? A lo mejor el banco, vos viste, este país. Bueno, toda esa cultura es la que tenemos que cambiar,
bueno, pero,
y que modificar para construir mercados.
Es una cuestión de mentalidad también que nos llevaron los gobiernos, todos los gobiernos y todas las cosas que pasó, ¿no?
Por supuesto.
A ver, te cuento una historia personal chiquita y que toda la gente sabe, pues ya le hemos dicho 10 millones de veces que yo estoy pagando un plan óvalo hace 40 meses, ¿no? Bueno, ¿cómo nació este tema de pagar ese plan? Que es 84 cuotas, 7 años, vos decís, 7 años es una locura. Yo siempre dije, 7 años es una locura. Pero resulta que el día que vinieron los muchachos aquí de Plan Óvalo, hace ya 3 años y pico, ¿no?
Sí, 40 meses.
3 años y pico ya.
40 meses.
40 meses. Justo mi hijo se había recibido, mi hijo más chico, Santiago, se había recibido de traductor público nacional en la Facultad de Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires.
Derecho de la UBA, sí.
Exactamente, de Derecho, sí, no de Abogacía, está bien, tenés razón, de Derecho,
de
no
derecho,
de Abogacía.
Derecho y Ciencias Sociales.
Y dice, no, digo, 7 años, qué locura. Y después me puse a pensar, digo, pero ya pasaron 7 años que Santiago se fue a vivir a Buenos Aires.
Claro.
Entonces no es tanto, a uno le parece tanto, pero no es tanto.
Sí, no es una locura.
Claro, no es una locura. Entonces dije, no, voy a meterme. Claro. No es la única forma de llegar al 0 kilómetro que tengo yo en este momento, voy a hacerlo. Claro. Pero lo hice y ya estoy en la mitad.
Claro. Pero fíjate vos que tanto en ese caso como en el que te contaba yo, tiene que haber algo o
un
algo
disparador
que te planifique, claro, claro.
Ahí fue un pero, disparador,
pero no, digamos, claro, eso, ¿no? Pero no surge, no hay una cultura
no.
del futuro.
No en, está dentro de
Argentina,
nuestro.
No.
Nosotros somos cortoplacistas.
Somos cortoplacistas en todo.
Todos
somos
queremos ver resultados ya.
Claro.
Queremos, el equipo cambia el entrenador y si a los cuatro partidos no está en la punta y está peleando el campeonato, claro, queremos que lo echen y que poner otro entrenador nuevo.
Yo me acuerdo una frase de en un libro de ¿cómo es? No me acuerdo el apellido del gordo. La Nata. El gordo me salía y no me salía La Nata. Sí. Que él decía que Argentina va a cambiar el día que nosotros seamos capaces de hacer algo cuyos resultados no vamos a ver.
Lo he escuchado.
El día que seamos capaces de plantar un árbol cuya sombra no vamos a disfrutar, ese día estamos empezando a cambiar.
Es cierto.
El día que todos los, pero no uno, no, bueno, uno tiene que hacerlo, ¿no? Porque Mao decía también que la revolución es individual, la revolución empieza en uno.
Es cierto.
Si uno no revoluciona, es imposible que
empieza con
contagie. Entonces uno tendría que empezar a hacerlo. Pero el día que los argentinos, como sociedad, como organismos, ¿verdad?, sean capaces de hacer algo cuyos resultados no van a ver, ese día el país puede empezar a cambiar. Es lo mismo que estamos hablando ahora. O sea, el día que dejemos el cortoplacismo y pensemos con visión de futuro, como los países, como lo hace que cualquier país desarrollado del mundo. Cuando vos ves los planes que hacen, qué sé yo, en Inglaterra, capaz que están haciendo planes a 20 años.
Sí, sí. Sí, sin duda.
Nosotros acá, que supera los 2 años, decimos... andás a ver.
Sí, andás a ver, sí. ¿Qué puede pasar de 2 años acá en este país?
Le propones algo a alguien, a no sé, a un año, y te dicen, ¿dónde estaré dentro de un año? ¿Y dónde va a estar dentro de un año? ¿Está acá o está bajo tierra? No tenés muchas más opciones, no jorobemos tanto.
Y el otro tema, que si bien uno entiende, porque bueno, es política, y uno en la política, bueno, busca lógicamente traer agua para su molino y demás. Este tema de estar en contra constantemente de las medidas que se toman, sabiendo perfectamente que si uno hubiese sido gobierno hubiese tenido que tomar las mismas medidas.
También.
Ayer lo escuchaba yo a Blecher, uno de los asesores de Scioli.
De Scioli.
Y Blecher decía, nosotros hubiésemos tenido que poner las mismas medidas.
Y sí, no hay vuelta.
No hay salida.
No.
Un poquitito más gradual, un poquitito menos gradual, pero la misma salida.
La misma salida.
Era
no tiene,
la única
no
salida.
Tienen, no tienen había. Otra salida.
Y vos lo escuchás a Scioli o escuchás a otros kirchneristas o lo que sea, y dices, no, porque esto no va, no sirve para nada.
Bueno, pero hay gente que es pensante, vos lo escuchás a Urtubey dentro de justicialismo, y Urtubey te reconoce.
Sí, sí.
El gobernador de Entre Ríos también ha dicho eso, ¿no? O sea, no es que estén de acuerdo con todo lo del gobierno,
ni que se convirtieron al PRO.
Están reconociendo la realidad.
Hay cosas que son inevitables, que hay que reconocerlas. Uno se choca con la realidad.
Mira, nosotros acá hemos hablado muchas veces, vos y yo lo hemos hablado muchas veces, que en Argentina lo que faltan son políticas de Estado.
Sí.
Las políticas de Estado son lo que evitan los saltos y los cambios bruscos.
Porque continúan, sea cual fuera el gobierno que viene.
Exacto.
Los pueblos crecieron, o sea, los países que crecieron fueron bajo una base de políticas de Estado determinadas, claro, que viniese quien viniese, de la derecha, de la izquierda, de arriba o de abajo,
no se toca.
Eso no se tocaba.
No se toca.
Eso continuaba.
Que son básicamente las relaciones exteriores, principios básicos de economía y educación. Vos gestionás esas tres políticas de Estado en el tiempo y vas a ver los resultados. Y eso sí, cuando los vas a ver más rápidamente de lo que uno piensa. No va a ser necesario esperar 50 años. Yo creo que rápidamente veríamos los resultados. Pero vos fijate que, por ejemplo, la de política exterior argentina era una risa. Estábamos aliados con Venezuela.
Bueno, queríamos parecernos a Venezuela.
Que hasta el Papa le manda ahora...
Mirá cómo está Venezuela.
Claro. Hasta el Papa, que es un conservador, le manda ahora un embajador a ver qué Corn no está pasando porque se le fue al diablo todo.
Sí, sí.
En vez de tener una política de Estado que nos mantuviera dentro del mundo, lo que no significa que nos subordinemos al mundo.
No, no, no.
Pero que tengamos una política acorde con el mundo. Bueno, para redondear un poco, el Ejecutivo ayer también anunció, me parece que esto va en línea con la política del gobierno y extender un puente hacia el masismo, como se lo llama, una serie de medidas de apoyos a las pymes.
Sí.
Ahí va a haber un incremento de los créditos, se va a diferir de 30 a 90 días el plazo de ingreso del IVA. Esto es importante por una razón, o sea, primero porque no va a desfinanciar la empresa de las a veces uno vende a 60 días, facturas hoy, el vencimiento del IVA es anterior al vencimiento de la factura.
Claro, tenés que poner
entonces vos tenés bolsillo, que, digamos. No, sí, o tenés ya que vender diciendo, bueno, yo te doy 60 días, pero el IVA me lo pagás hoy.
Claro.
Y ahora, ¿qué pasa? El IVA me lo pagás hoy, cuando llega el vencimiento del IVA, yo tuve que utilizar esa plata que me adelantaste para reponer lo que te he vendido. Así que no tengo el dinero. Empieza un desfasaje interesante.
Sí, sí.
Entonces, me parece bien que se estirara este plazo. Bueno, para las exportadoras se amplía el plazo para liquidar. Se van a ampliar los umbrales de retención. Esto va a hacer que las empresas no tengan que disminuir lo que reciben por descuentos de IVA y de ganancias. Y también se va a mandar a el Congreso, porque esto hay que mandarlo a el Congreso, que se deduzca una parte de la inversión en bienes nuevos, la eliminación de ganancia mínima presunta, que es un impuesto para las pymes, y algo que se está luchando, que han luchado las empresas, la UIA, la CAME, todo el mundo durante mucho tiempo, que es que el impuesto a los créditos y débitos bancarios pueda ser utilizado a cuenta del impuesto que sea a las ganancias. Estas medidas van a ser todas, y se implementan todas, una muy buena fuente de financiamiento para las pymes, que tendrán un costo fiscal, pero que apuntan o van hacia el sentido de generar empleo, que es lo que se está buscando en definitiva cuando se habla de inversión. Esto es una forma de generar inversión propia.
Contador, nos vamos, gracias.
Bueno, muy bien, nos estamos viendo.
Que tenga una buena semana.
Adiós, señor.
El contador Néstor García, columna de Economía, aquí en 10 AM.